Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Acá ya terminando el mes de noviembre. Y hoy estoy acompañado, estoy bien acompañado, ¿sí? Vamos a hablar de un lindo tema que me parece que es interesante para ir ya cerrando este año, que tiene que ver un poco con las programaciones y entender un poco qué es lo que se está moviendo por debajo. Así que bueno, ¿quién está conmigo?
¡Ay, no sé!
No sé.
¿Cómo estás, Nico? Nosotros, a veces me olvido, porque como hablamos fuera, después cuando estamos, ¿viste?
Bueno, sí.
Bueno, un placer. Cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad, no voy a dejar este amado espacio creado ya hace más de 25 años. Y bueno, el tema de hoy que habíamos planteado es la programación subconsciente en relación a los últimos 7 años.
Sí.
Perdón, a los 7 años de vida, a los primeros 7 años de vida.
Que nace hasta los 7, exactamente. Sí.
Claro. Ahora, me gustaría, Nicolás, que vos, como psicólogo, nos plantees, para que quede claro quizás a muchas personas, ¿de qué hablamos cuando hablamos del subconsciente?
Acá hay algo, me voy a basar mucho en el programa de hoy, de lo que plantea este científico, que es el doctor Bruce Lipton.
Sí.
Y tiene que ver con lo siguiente. A ver, muchas de las cosas que vamos trabajando día a día, ¿sí?, de las cuales no nos damos cuenta, están por debajo de la conciencia, ¿sí? O sea, eso es el subconsciente, lo que está por debajo de la conciencia. Y eso que está por debajo de la conciencia no ocupa un pedacito de mi vida, de mi día, ocupa un 95% de lo que yo estoy haciendo durante el día. O sea, el otro 5%, fíjense la diferencia de porcentaje, ¿no? El otro 5% tiene que ver con mi conciencia, tiene que ver con lo que yo estoy direccionando, ¿sí?, a través de mi intención, ¿no? Ese momento donde yo quiero proyectar algo, en el momento donde yo estoy creando algo, en el momento donde yo estoy en el momento presente. ¿Sí? Pero hay un detalle. A ver, y esto me parece muy interesante porque acá estamos entendiendo, ¿no?, o desenmarañando determinadas cosas que tienen que ver a veces por qué nos está yendo mal cuando realmente tendríamos que tener todo para que nos vaya bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo digo que quiero que me vaya bien, yo lo pronuncio, ¿sí? Es más, a veces, y esto como lo dice Bruce Lipton, ¿no?, yo puedo decir una afirmación positiva, pero no pasa nada. Entonces, acá viene este casillero, digamos, ¿no?, que en realidad, es más, cuando pasa eso, ¿qué es lo que termina pasando con la persona? Se desanima, se angustia, se pone mal, porque dice, no, pero yo lo intenté, ¿no? Y ese yo lo intenté, vuelvo a los porcentajes, es un 5% contra el 95%, que ahí está la clave, entender lo que está debajo de todo eso, que ese 95%, les doy un ejemplo bien claro, aquellas personas que saben andar en bicicleta, aquellas personas que saben manejar un auto o una moto, ¿no?, han aprendido sistemáticamente algo durante una X cantidad de tiempo, ¿sí? Y en ese momento, mientras uno va aprendiendo, está siendo consciente, ¿no? Mientras tiene que apretar el acelerador, el embrague, el freno del auto, ¿sí?, hacer los cambios, Andar en bicicleta, tengo que estar consciente de no caerme, ¿no? Probablemente tengo las rueditas al principio, me saca las rueditas, estoy muy consciente de que me puedo lastimar si no tengo equilibrio. Ahora bien, una vez que se formó el hábito, ¿sí? Una vez que ya la persona sistemáticamente lo hizo durante mucho tiempo, la persona se sube a la bicicleta, se sube al auto, se sube a la moto. Y ya no tiene que estar consciente de lo que está haciendo. O sea, la persona ya lo va haciendo automático. Es más, ya está pensando en otra cosa. No está pensando dónde va a poner la mano, cómo agarrar el volante, ¿no? El de que anda en bicicleta, ¿no? Está teniendo, a ver si me caigo o no. Está mirando hacia adelante. O sea que el cuerpo, acá como dice el doctor Joe Dispenza, el cuerpo maneja la mente. Y cuando el cuerpo maneja la mente, ¿no? La pregunta que yo hago es, ¿el cuerpo está conectado con mi subconsciente o con mi consciente cuando está manejando de esa manera en piloto automático? ¿Entienden? Entonces,
Así.
hay cosas que uno a veces, ¿no? Leyendo el lenguaje corporal, se da cuenta, ¿no? Y uno le dice a la persona, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Estoy bien. O sea, el cuerpo me va diciendo ya una información. Ya la persona no lo controla. ¿Por qué? Porque está manejado por ese 95% que está debajo de su conciencia, ¿no?
Fíjate que, perdón, pero lo tengo que decir porque me surgió. Estoy mirando y digo, este hombre que tengo aquí adelante mío, un día era muy chiquitito y andaba en esa bicicleta por primera vez con dos rueditas y iba rápido, 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 parecía Rampleman, rápido, rápido, rápido. Y lo que quiero decir con esto es que en el momento que vos estabas hablando y diste el ejemplo de la bicicleta, automáticamente me vino una imagen. Me vino esa imagen que me hizo sonreír más, que me hizo recordar un momento bonito, un momento cálido de nuestras vidas. Y eso está en el subconsciente. Eso exactamente es parte de todo eso que vos decís que es inmenso, y que verdaderamente nosotros necesitamos tener una muy buena conexión con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es como la herramienta vital y fundamental que expresa muchas cosas que tienen que ver con este subconsciente. Y es importantísimo ver los 7 primeros años de vida de una persona. En realidad, esos 7 primeros años le tendríamos que adicionar el tiempo en que mamá quedó embarazada, los 9 meses de embarazo y esos 7 años primeros de vida. Entonces tendríamos 7 años y 9 meses, pero también, y vos lo sabés perfectamente, tanto por lo que explica el doctor Grigori Grabovoi y también por lo que explica el doctor Herminio Castellà, nosotros tenemos un programa de vida, ¿sí? Y ese programa de vida lo transmite la madre en el momento que ya puede estar pensando en tener un hijo, ya empieza ese trabajo de parte de ella, que no lo sabe, que en el momento que queda embarazada y durante esos 9 meses que está en el útero, le va pasando información además de darle comida, ¿sí? Además de darle el alimento a nivel físico. Entonces, ¿qué sucede? Acá entra una parte que es muy importante porque hay muchas cosas que de repente no surgen de nosotros mismos, sino que surgen de esa memoria, que surgen de esa información, claro. Acá también entra algo que que no podemos dejar de lado, que es el tema del transgeneracional, el tema de cómo estaba o qué historia trae esta madre y este padre en el momento que conciben a ese hijo, cómo estaba la familia, cómo estaban ellos, cómo estaba de trabajo en ese momento y económicamente la pareja, en fin. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta algo muy interesante, y es que la programación que se va haciendo, que se va insertando en el bebé, después va a tener que ver mucho con lo que pasa a lo largo de su vida. Ahora, esos 7 primeros años que hablamos, podríamos extenderlo a 9, porque los números, en numerología, los leemos del 1 al 9, ¿sí? Después están todas las combinaciones posibles. Pero, ¿qué sucede? Lo que haya pasado en el primer año de vida se ve reflejado en todas las edades que sumen 1. Lo que suceda en los 2 años se va a ver reflejado en todas las edades que sumen 2, y así sucesivamente hasta los 9. Pero a esto le agregamos, eso me fui dando cuenta yo con el tiempo, a medida que después de haber estudiado numerología en un primer momento, me fui dando cuenta que necesitaba enriquecerlo, y ese enriquecimiento se debió con todas las demás cosas que yo había hecho. Y en esto entra que también tengo que considerar cada mes de embarazo. Otra vez, el primer mes de embarazo, el segundo mes de embarazo, el tercer mes de embarazo, e incluso la persona podría observar qué órganos se van formando mes a mes para ir tomando en cuenta las cosas que iban pasando mes a mes, por ejemplo. Por supuesto que eso no lo sabe la persona, lo tiene que preguntar. Se lo tiene que preguntar, escuchen bien, a la madre, al padre, a las tías, a hermanos mayores, hay que preguntar a todos. ¿Por qué? Porque a veces, sin ninguna mala intención, los padres pueden no decir la verdad y ocultar alguna información, porque piensan que es mejor no decirlo, en fin, por razones diferentes. Lo cierto es que uno tiene que hacer una reunión de información para luego poder sacar las conclusiones.
Es que lo que uno termina escuchando es un punto de vista. Y como dice la definición, es la vista desde un punto. Cuando yo tengo la vista desde otros puntos, probablemente vea otras situaciones que antes no veía.
Así es.
Entonces, por eso, en relación a esta información, ¿no?, de los primeros 7 años de vida, hay algo que me llamó mucho la atención, y uno empieza a entender, digamos, ¿no?, por qué es tan importante esa etapa, ¿no? Y hay algo, digamos, ¿no?, que lo dice, lo explica muy claro Bruce Lipton, y hay algo que me llamó la atención, ¿no? Lo estuve pensando hace un ratito, ¿no?, que tiene que ver un poco también con el programa de co-creadores de los viernes, porque Bruce Lipton dice lo siguiente: el consciente está conectado con la identidad de la persona, ¿sí? Pero el subconsciente, él dice, es como una grabadora que va registrando todo, ¿sí?
Bien.
Entonces a mí me llamaba la atención, digo, ajá, el subconsciente es una grabadora, ¿no? Sí. Y yo digo, uy, grabo voy, ¿no? Grabo, hay algo de grabación que después va, ¿no? Porque es grabo y voy. ¿no? O sea, grabo y voy, ¿no? O sea, ¿qué estoy grabando, no? O sea, o mejor dicho, otra vez, ¿no? Que lo podemos después decir el viernes también en el programa, ¿no? ¿Qué estoy grabando? ¿Qué quiero grabar? ¿No?
Sí.
Para, obviamente, para, porque voy, ¿no? Voy para, sigo para adelante, digamos, ¿no? Pero hay algo ahí que creo que si uno observa, ¿no? En función de este trabajo de este científico Grigori Grabovoi, estamos viendo por lo visto que se está trabajando a nivel subconsciente.
Así es.
Entonces, eso es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque hacemos algo y no nos va bien. O sea, hacemos algo conscientemente, pero el subconsciente es más fuerte. Ahora
Claro.
bien, hay algo que me pareció interesante, este dato, que es lo
Sí.
siguiente, ¿no? Entonces, yo tengo, hay dos aspectos importantes en función de cómo trabajo con el subconsciente, ¿sí? Por un lado tenemos que ese subconsciente se forma a través de estos primeros 7 años de vida, ¿sí? Se graba una información que queda ahí y obviamente, como dice Bruce Lipton, es una grabadora, ¿no? Es una reproductora de DVD, de CD, lo que sea, y ahí uno arranca y va probablemente cambiando de DVD o de CD, pero utilizando esa grabadora. Bien. Y después la otra manera de trabajar con el subconsciente es a través de la formación de un hábito. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese primer tramo de vida, ¿sí? Se graba algo donde esa criatura que se está formando no tiene todavía un nivel de conciencia para comprender, porque acá viene el detalle, lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, los profesores. Simplemente grabábamos, 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 grabábamos. Porque acá viene la explicación que él dice. Cuando estamos en esa franja, en ese tramo de nuestra vida, siendo chiquitos, estamos en un estado de ondas cerebrales teta. Y al estar en ese estado de onda cerebral teta, estamos en un estado hipnótico. O sea, que en esos primeros años de vida estamos hipnotizados por lo que están diciendo los mayores alrededor nuestro.
Así es.
Entonces, vieron que el tema de la hipnosis es un tema muy delicado, ¿sí? Porque depende de lo que trabaje el hipnotizador, puede producir un movimiento y hacer un giro importante. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron los hipnotizadores de esas criaturas y qué les han dicho? Porque eso es parte de esa programación que ha quedado guardada ahí adentro.
Claro.
¿Sí? Entonces, el punto es, ¿saben en qué momento, no? Una cosa es esos primeros 7 años, ¿no? Bien. Una vez que pasamos esos 7 años, la otra manera, porque también seguimos con programas, tiene que ver con los hábitos que vamos teniendo ya una vez que ya estamos creciendo nosotros. Como por ejemplo el que dije antes, andar en bicicleta, manejar un auto, ¿no? Ese funcionamiento que queda ya después grabado. Ahora bien, un momento para poder trabajar con el subconsciente es cuando la persona está en esa frecuencia de onda cerebral teta, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿en qué momento se produce ese cambio de frecuencia, ¿no? Porque uno puede estar en alfa, en beta, tiene que ver con el día, porque tengo que estar atento, tengo que estar incorporando información, tengo que estar alerta a las cosas. Pero cuando empieza a bajar esas ondas cerebrales para pasar de teta a delta, el pasaje es cuando la persona se va a dormir. O sea, que cuando la persona entra en ese proceso que se está empezando a dormir, empieza a trabajar en ese estado de onda cerebral. O sea, el equivalente al estado hipnótico de los chicos. Y cuando se está en ese estado cerebral, se mezcla la realidad con la creatividad, o sea, la realidad con la imaginación. Ahí está la clave. ¿Sí?
O
Por eso.
sea que estás mezclando
Bien.
hemisferio izquierdo y hemisferio derecho al hacer eso.
Exacto. Entonces, ahora viene la explicación por qué, como dice el doctor Dispenza y lo he escuchado en otros autores, porque es importante el trabajo de la creatividad y la imaginación para proyectar y visualizar cosas que uno quiere en el momento antes de irse a dormir y en el momento que se levanta uno a la mañana. ¿Sí?
Así es.
¿Por qué? Porque estamos trabajando en onda cerebral, cerebral teta. Cuando nos dormimos y entramos en el sueño profundo, entramos en ondas cerebrales delta. Y cuando nos despertamos, pasamos de delta a teta. ¿Sí? Entonces, ese es el momento. Porque una vez que uno se conecta con las demás cosas, ya obviamente sus ondas cerebrales se empiezan a modificar porque arrancan las obligaciones y las cosas que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, y esto también lo hemos visto cuando hicimos la formación con Garnier, ¿por qué es importante el momento de irnos a dormir? ¿Por qué es importante el control de los pensamientos antes de irnos a dormir? ¿Y por qué es importante no estar mirando noticias negativas, ninguna película de terror, nada de acción? Porque se está habilitando ese estado de ondas cerebrales donde se pueden hacer modificaciones. Y es más, lo que plantea Bruce Lipton es que en ese momento yo trabajo de manera subconsciente salteando al consciente, o sea, directamente la información se guarda en la grabadora, ¿no? Por eso así esto es. De que hay mucha gente que no se da cuenta y se queda dormida, se queda con la tele prendida, no se da cuenta, no tiene ese control antes de irse a dormir.
Es una correcta limpieza que uno tiene que hacer, una perfecta preparación para irnos a dormir y para cuando nos despertamos. Porque pensemos que de alguna forma es algo similar a lo que sucede al morir alguien, cuando se sale del cuerpo. Entonces, es muy importante ese estado de conciencia de lo que estamos haciendo antes de dormirnos. Porque llega un momento en el cual nos dormimos y pasamos y seguimos. Pero lo último que hemos captado, lo último que hemos percibido, lo último que hemos escuchado, es lo que va a actuar durante el sueño. Ahora, veamos qué influencia Nicolás ejerce el mundo exterior. ¿Qué influencia enorme genera el mundo exterior, empezando por los padres, por todos los familiares, los maestros de colegio? Los maestros tienen un papel vital porque están una cantidad de horas con el niño, ¿sí? De manera entonces que uno empieza a darse cuenta que inclusive si la criatura es muy pequeñita y se la lleva a una guardería, esa persona o personas que lo están cuidando le están pasando un programa de vida a la criatura, aunque no sea su madre, ¿sí? Aclaro que el programa de vida, como explica el doctor Castellá, si la madre hubiera fallecido, lo transmite el padre. ¿Sí? O en el caso de que sea criado por otra persona, la persona que lo cría, en este sentido. Bueno. Ahora, digo la influenciabilidad que ejerce el mundo externo es brutal y se puede ver muy claramente este año, que casualmente es un año 7. Vemos que todo eso va y se almacena. Por eso una persona de repente dice, no entiendo por qué me siento apesadumbrada, acongojada, con un estado de melancolía, vino acumulando de toda la información que fue percibiendo, recibiendo, escuchando del mundo externo, lo fue almacenando y dio después la reacción pertinente. Es por eso que verdaderamente no nos enseñan de entrada, no nos enseñan en el colegio a prepararnos para la vida, para tener una vida saludable y verdaderamente ser creativo, progresista, positivo en lo que tenga que emprender una persona. Ha sido todo muy esquematizado. A medida que miramos para atrás, más esquematizado estuvo todo. Ahora está mucho más abierto, pero lo que sucede es que como hay tanta información que llega a través de las redes, de todos los medios que tenemos sociales, la persona está bombardeada. Y en este sentido tiene que aprender a discernir, a decidir, a elegir lo que quiere ver, con quién quiere estar, con quién quiere compartir. Y en este sentido, vos fijate, Nicolás, que cuando se puso este título de los primeros 7 años de vida, Garnier explica que después de los 7 años el doble se aleja del niño, que estuvo con el niño los primeros 7 años de vida, que muchos niños hablan del amigo invisible, de que no te sientes porque está mi amiguito sentado ahí, en
Sí.
fin, pero que a los 7 años este doble se aleja. Ahora, casualmente, en este final de los tiempos, el planteamiento es que este doble se acerca al estar en este periodo de tiempo, muy particular y muy especial. Acá hay que aclarar una cosa. Cada vez que una persona tiene que ver una situación problemática que está viviendo, esa situación problemática, si la quiere resolver desde la tercera dimensión, se le va a hacer francamente difícil muchas veces. Y tenemos que recurrir a esta área de almacenamiento de información. Y algo que es muy interesante, imágenes y formas. La utilización de imágenes y formas es vital para poderse comunicar con esta zona tan gigantesca. La parte intelectual, o sea, el hemisferio izquierdo, se basa solo en eso, en lo intelectual, en lo que lee, en lo que aprendió. Y hoy por hoy, en este final de los tiempos, se están cayendo todas esas estructuras que le dieron forma, que le dieron aparente seguridad a ese hemisferio izquierdo. Entonces, hay veces que nos podemos encontrar con personas que están desorientadas, que verdaderamente no saben cómo, a quién escuchar, a quién seguir o qué hacer de sus vidas. Hay parámetros muy limitantes también. Entendamos que en este sentido el número 7 está formado de tres líneas, igual que el número 4, formado de tres líneas. Y como siempre explicaba yo en las clases, el número 7 es al número 4 como el cielo es a la tierra. El cielo lo veo en el 7 y el 4 lo veo en la tierra. Dicho incluso desde otro lugar, diría que el hombre, varón, es del cielo y la mujer es de la tierra. Por eso el hombre fecunda a la mujer.
Por eso creo que también, ¿no? Más allá de esto que estamos hablando, de la programación, de estos 7 primeros años de vida, una de las cosas que creo que fui viendo, ¿no? A lo largo del año, que ya estamos en el tramo final, es que varias personas, ¿no? Que forman parte del espacio terapéutico, de los grupos, también de los que formamos parte, fueron trabajando para ser cada vez un poco más conscientes de por qué las cosas sucedían o están sucediendo, del por qué la persona, no sé, tuvo tal situación a nivel familiar o tal situación a nivel laboral, como diciendo, hay algo ahí que tiene que ver con un despertar de conciencia, ¿sí? Tiene que ver con salir de ese estado hipnótico, ¿no? Que la gente estaba, vuelvo al punto, donde ya no son esas criaturas, pero se siguen comportando como esas criaturas, ¿sí?
Sí.
Hay algo que planteó él, Bruce Lipton, que me pareció interesante, porque es un tema muy estándar, desgraciadamente este, que tiene que ver con el tema del amor, que tiene que ver con el tema de la dificultad que la gente tiene para conectarse de manera amorosa con otras personas, sobre todo en relación a el hecho de lo que es pareja y lo que es estar con alguien. Y entonces él decía que un porcentaje muy grande de gente que iba a sus talleres, ¿no? Entre un 70 y un 80%, decían que estaban mal en esa área. Pese a que decían que sí querían compartir con alguien, que sí querían, digamos, ¿no? Vuelvo al punto, es un 5%. El otro 95% es la parte de abajo del iceberg, ¿no? Entonces, lo que plantea Bruce Lipton en relación a este casillero, dice, volvemos de vuelta a la infancia, que él dice que los padres, la gente que nos ha cuidado, ¿no? Profesores, ¿no? Gente que ha formado parte de esa programación, funcionaron como entrenadores, ¿no? Entonces él dice que a veces esos entrenadores han dicho cosas, ¿no? Que uno no es bueno para esto, vos no sos digno, no sos merecedor o merecedora de tal cosa, como para incentivar y empujar para que esa criatura despegue. Y en realidad hay un detalle, terminó siendo contraproducente. Entonces, lo que él llegó a una deducción, que él dice, mucha de la gente que iba a sus talleres, a sus formaciones, él dijo esto, no se quieren a sí mismos. Hay un tema de falta de amor propio. ¿Por qué? Por la frase de sus entrenadores. No sos merecedor, no sos digno, no sos bueno, no sos buena, nadie te va a querer, ¿no? O sea, frases que tienen que ver con los entrenadores, ¿no? Entonces, claro. Uno dice, ya está, ya pasé la infancia, ¿no? Ya sigo, no, voy, ¿no? Porque mi intención, vuelvo al punto, mi intención del 5% es hacer tal cosa, pero no se me da. No se me da, no se me da y no se me da. Y yo me enojo. Entonces, por eso él dice la importancia, digamos, ¿no? De poder comprender, porque es más, son profecías autocumplidoras. Como lo hablaba en otro de los programas, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando hablaba de este tema, que hablaba una conferencista que decía, yo salía de mi casa y estaba lloviendo y mi mamá me decía, no salgas porque está lloviendo y te vas a resfriar. Y salía, estaba lloviendo y me resfriaba. Entonces decía, pero yo me bañaba en casa y no me secaba el pelo, tenía el pelo largo, no me lo secaba y no me resfriaba. Me resfriaba porque mi mamá me dijo, salís, te vas a mojar y te vas a resfriar con el agua de la lluvia, porque eran esas coordenadas y se cumplía a rajatabla, ¿no? Entonces, poder entender ese tipo de información, vuelvo al tema de los entrenadores que uno ha tenido. Ahora bien, como él decía, menos mal que a lo largo de la historia, ¿no? Muchas de las personas que han logrado cosas han sobrepasado esa frase de sus entrenadores, ¿no? Que no sos bueno para, no sé, para la actividad física o para los deportes, le han dicho Michael Jordan, fue uno de los mejores jugadores de básquet del mundo, ¿no? De la historia. A Albert Einstein, uno de sus profesores, le dijo que era un burro, ¿no? O sea, estamos hablando de momentos cuando eran más chicos, digamos, ¿no? O sea, estamos escuchando palabras o frases en un momento de la formación donde estamos en un estado hipnótico, pero sin embargo se han podido sobreponer, o como en el caso de Thomas Edison, que no lo echaron del colegio porque no daba las calificaciones y la madre cambió la carta y obviamente la palabra de la madre en ese momento, ¿no? En ese estado hipnótico era que sos tan capaz, tan sobresaliente que no te, ya te tengo que enseñar yo porque como en el colegio ya no pueden más con vos, como diciendo ahora, ¿no? Entonces todo eso entra en la criatura que era en ese momento y fue obviamente lo que impulsó a hacer un montón de cosas.
Así es eso. Hay algo más, Nicolás, que, bueno, obviamente los 7 primeros años de vida, si el número 7 son los padres, el papel de los padres es vital en todo ese tiempo. Pero resulta que tenemos otro tema, que es sobre todo cómo ha sido la información recibida por la madre de su madre, o sea, la mamá de este niño, ¿qué le decía la mamá a ella cuando era niña? Y que esa información resulta que también se la está pasando a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, yo pensaba mientras te estaba escuchando justamente cómo en mi caso particular mi madre me asustaba muchísimo, que si llovía, que si hacía frío, que si la bufanda, que si el gorro, que si tantas cosas, y yo vivía siempre mal de garganta, todo eso me tenía permanentemente así. Y me acuerdo que en tu caso, que sos el hijo mayor, cuando vos eras chiquito y llovía, te preocupabas, te ponías mal o se hacía mucho frío, pero porque esa información yo te la pasé a raíz de lo que mi mamá me decía. Pero resulta que yo empezaba a decirte, no, tranquilo, no hay problema, vamos a salir igual, no hay problema. Te pones algo, yo te abrigaba, listo, no hay ningún problema. Entonces no había problema, no había problema. Entonces, ¿pero qué pasa? Tiene que haber alguien, que pare la pelota. Tiene que haber alguien que diga, basta, ¿sabes? Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos en relación a tus miedos, tus inseguridades, tus dudas. Las cosas que no pudiste trabajar, no me las adiciones a mí. No me tires a mí todo el paquete que vos no pudiste trabajar. Entonces, a ver, hay algo que tenemos que considerar. Uno siempre va a agradecer a sus padres el haberle dado la vida. Eso está claro en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Pero no son dioses. No son dioses los padres. Pero cuando el niño es pequeño, tiende a ver a los padres como dioses. Sobre todo a la figura de la madre. Sobre todo la figura de la madre. No, es un ser humano con defectos y con virtudes. ¿Sí? Entonces, en este sentido, inclusive el juego que tiene en todo esto la parte publicitaria. Cuando llega el Día de la Madre o el Día del Padre, es todo un tema porque yo siempre veía desde chica toda la información que circulaba en relación a eso, porque parecía que mamá y papá eran perfectos, intocables, increíbles, pero yo después no entendía por qué pasaban cosas que no parecía que fuera así. No solo en mi propia vida, sino en la vida de otras chicas, de otras nenas que también tenían sus papás. Yo empezaba a ver que esto no era como me lo querían mostrar, que eran más humanos, que eran personas de carne y hueso, que habían sufrido, que habían vivido experiencias, que la habían llevado a estar y a ser como era. Entonces, por eso es que a veces, Nicolás, a veces parte una madre o parte un padre de este plano Y el hijo, la hija, le hacen un monumento y siguen y continúan con la actitud que tenía ella o que tenía él, y no se permiten modificar las conductas o los aspectos que pudieron haberle sido negativos, porque no se atreven a contradecir. Y esto también tiene que ver, inclusive, aunque pensemos, el gobierno es como los padres. Presidente y vicepresidente es padre y madre, no importa si es hombre o mujer el que está en el puesto, ¿no? Pero ocupan el rol de padre y madre, ¿sí? Entonces uno dice, a ver, si yo le tengo miedo a las personas que están gobernando, es el mismo miedo que tenían mis papás. Y es un error. Respeto es una cosa, respetar siempre. Pero esta cosa de temer, no. Y eso es algo que también va con el crecimiento y desarrollo de la conciencia de la persona. Una persona tiene que ir creciendo en conciencia y a veces rebelarse ante ciertas cuestiones. Rebelarse y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto o no me parece bien. Y si se equivoca, pagar los precios que tenga que pagar por sus errores, como un adulto lo debe hacer.
Por eso creo que eso también uno lo va viendo en el día a día, digamos, ¿no? O sea, en el trabajo, en determinados lugares, digamos, ¿no? Como la persona a lo mejor quedó anclada y sigue de alguna manera hipnotizada, ¿no? Pero no está viendo a la persona del momento presente, sigue viendo a la persona del pasado, aunque no esté físicamente, ¿no? O sea, sigue en ese estado hipnótico, quiere seguir obedeciendo, quiere seguir esperando que lo reten o que la reten, digamos, ¿no? O sea, digamos, ¿no? A ver, es como seguir buscando una adrenalina, seguir buscando, digamos, ¿no? Algo. Que fue lo que vivió la persona. Porque hay un detalle, como el inconsciente es atemporal, no importa si pasó 10, 20, 50 años atrás, no importa, ¿sí? Sigue estando vigente y sigue estando presente. Vuelvo al punto, no deja de ser, como dice Bruce Lipton, no deja de ser una grabadora el subconsciente. Repite, repite, ¿no? O sea, directamente es esto. Entonces, el punto cuál es, ¿qué es lo que quiero yo grabar? Entonces, lo que quiero yo grabar realmente tiene que ver con una programación que sea la que yo elija, no la que yo he escuchado. Porque si yo sigo con la grabación de no soy merecedor, no me va a ir bien, voy a terminar solo, voy a ser pobre, digamos, ¿no? O sea, y todas las cosas que a lo mejor uno fue escuchando. Me voy pasando la vida simplemente cambiando de disco y poniendo ese, ¿no? Entonces, por eso también él dice, Bruce Lipton, él hace mucho hincapié en lo que es grabar frases dichas por uno mismo, ¿no? Como diciendo, la digo yo y me la escucho yo, ¿no? Sobre todo en ese momento en el que la persona ya está atravesando la noche y está entrando en ese estado de sueños, ¿no? Como diciendo, estoy en ese tipo de onda cerebral teta que sé que me conecta con esa criatura que yo fui, porque es la única manera de burlar la conciencia y entrar en ese 95% que ocupa mucho de la vida, digamos, ¿no? Cotidiana. Que en realidad, como digo yo a veces, la teoría del 5-95 lo vemos en todos los ámbitos. Creemos que lo que hablamos es todo, no. El 5% de la comunicación es verbal, el otro 95% no lo vemos. Entonces, hay muchas lecturas que uno lo puede llevar a la práctica que solamente estamos viendo un 5% y el otro 95% no lo vemos, ¿sí? Creemos que es la realidad y en realidad lo que está por debajo nos puede sorprender, por eso a veces uno tiene que escapar un poco de que quiero que las cosas sean como yo quiero y a veces confiar un poco más, digamos, ¿no? En ese campo unificado de conocimiento que realmente a veces nos pu que puede ser más benevolente de lo que uno se imagina. Pero para entrar en eso, primero es importante conocer cuáles son mis programas. Es todo un trabajo darse cuenta de eso. Siempre va a ser más fácil que lo mire otro. Me dice, vos sos así, taca, taca, taca. Vos no te das cuenta. Ay, no, no me doy cuenta. Porque siempre el programa es más fácil verlo desde el otro lado, ¿no? O verlo de la otra persona. Sobre todo aquellas personas que a lo mejor conocen la historia de uno, ¿no? O sea, que nos vio desde chiquito, que nos vio, digamos, ¿no? En todo ese proceso. Por eso es tan importante, como decías vos hace un rato, si yo estoy viendo, no importa la edad que tenga, siempre lo termino sumando y me da un solo dígito, me termina dando un solo número, ¿a dónde voy siempre? ¿Dónde voy? Estoy entre el 1 y el 9 dando vueltas. La diferencia es que en cada tránsito, probablemente en cada espiral ascendente, tengo la posibilidad de hacer una evolución de lo que me pasó a los 2, de lo que me pasó, no sé, a los 20 y así, digamos, ¿no? De poder superar ese tipo de información, ¿no?
Sí, eso es verdad. Y además hay algo que necesitamos darnos cuenta. Tendríamos que pensar antes de irnos a dormir que vamos a escribir en un cuaderno nuevo, en un cuaderno con hojas en blanco, nuevito, nuevito lindo, donde uno cuida todo porque está empezando a escribir por primera vez. Y tener esas frases que son alentadoras, como por ejemplo decirse a uno mismo, me siento orgullosa de todo lo logrado, o me siento feliz por haber encontrado mi camino, o estoy agradecida por todo lo que tengo en este momento en mi vida, en fin. Pero muchas veces escucho, veo personas que hablan quejándose de su mala suerte en relación al mundo exterior. Es decir, por una cuestión de pareja, ¿cómo puede ser que las mujeres tal cosa, tal otra, o las mujeres? ¿Cómo puede ser que el hombre sea así? No, 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 no. Es erróneo eso. Hay que ir y mirarse a sí mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que yo estoy atrayendo? La parte básica, que eso la sabemos todos, es que si es un tema de pareja, vamos a traer acorde a dos personas, o a mamá o a papá. Esa persona que a nosotros nos puede atraer o nos puede gustar, va a tener una similitud con uno o con otro. Esta otra parte, que es una parte que supera eso, que va más allá de la imagen de los padres y que entonces la persona tiene la oportunidad de elegir una posible pareja atípica, que no tiene nada que ver con lo que estuvo acostumbrado cuando era pequeño. Es más, hay una información que tiene que ver con que muchas personas dicen, en mi familia las mujeres tal cosa. En mi familia los hombres tal cosa. No, 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 estás generalizando. Estás metiendo todo en un mismo recipiente. Si bien todos estamos relacionados con todos, por favor, cada uno es un ser pensante y con criterio propio. Y ahí hay una gran diferencia, porque si no, nos mezclamos y perdemos totalmente autonomía, pensamiento propio, y de eso no se trata justamente. Yo creo que precisamente en este final de los tiempos, algo que está sucediendo es que el ser humano está despertando. En todos los países del mundo, ¿eh? En todos los países del mundo, un poco antes, un poco después, y ese despertar está íntimamente relacionado con todo esto que estamos hablando. Es inmenso, porque es empezarnos a dar cuenta de un montón de cosas que jamás habíamos visto. Cuando nos pasa algo con una persona, sea quien sea, lo primero que tenemos que ver es, momento, si esta persona me trata mal, me insulta o cualquier cosa que sea negativa, no tengo que olvidar que yo le estoy haciendo de espejo. Yo le estoy haciendo de espejo y la persona se habla a sí misma a raíz de que yo estoy presente. Y otra cosa más, Nicolás, que es importante. Cuando vos estás con una persona conversando, como nos puede pasar a vos y a mí cuando conversamos, fue en nuestra vida familiar, o bueno, ahora mismo en el programa, ¿sabes qué sucede? Se producen como despertares, aperturas, a uno le vienen como imágenes, le viene información, y en la conversación, en ese ida y vuelta, empiezan a abrirse cosas. Por eso a veces tener una buena comunicación con una persona es tan, tan importante cuando uno confía y se siente a gusto, porque ayuda a destrabar y a desprogramar.
Por eso vuelvo al punto este que tiene que ver con empezar a tomar elecciones de manera consciente, porque de alguna manera veníamos tomando elecciones de manera subconsciente. Entonces, es como la persona, como me pasaba con una paciente que tenía que bajar de peso y estaba cuidándose y fue a una pizzería y entonces piden todos agua y cuando se dio cuenta ya tenía la gaseosa puesta, pero ya lo había pedido y no, ni se escuchó,
claro.
O sea, ni se escuchó. Entonces, como que se maneja todo con otro tipo de programación, no me doy cuenta. Entonces, ahí donde la persona empieza a ver, claro, de repente se da cuenta de que ese trabajo ya no le gusta, se da cuenta de que en el lugar donde vive ya no le gusta, se da cuenta, ¿por qué? Porque lo había elegido desde otro lugar. Entonces ahora con conciencia es dónde querés vivir, dónde querés trabajar, con quién querés estar, con quién te querés vincular. Lo que pasa es que no es fácil porque obviamente van a haber chispazos, una vez es, tiene que hacer esos periodos de introspección, digamos, ¿no? No deja de ser la metáfora, vuelvo a la metáfora de la oruga y la mariposa, que es el mismo ser, lo único que va a cambiar es la forma de ser y estar con el mundo, ¿sí? Como diciendo, soy el mismo, soy la misma, pero no soy la misma como me conecto y cómo interactúo con el entorno, ¿no? O sea, eso es lo que marca la diferencia. Así que bueno, estamos, llegamos al final del programa.
A veces empezamos a hablar y no nos damos ni cuenta. Y eso es lo que hace a lo lindo que es la fluidez. Esperemos que verdaderamente, como siempre, todo lo que uno pueda aportar sea de beneficio para muchas personas. Gracias.
Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chau, chau.
Bueno.
Más 54 911 64 72 52 57 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email GracielaAbad@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar